La noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Voy a empezar por él, que si no luego se nos pone celosón.
Noya.
Mario Noya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter Brandau, ¿qué hora es?
Las 9:01.
Recarga, por favor, las páginas de información.
Recargada está.
Venga, léemelo. ¿Ha dimitido ya, Salvadorilla?
No. Sí. No.
¿Seguro? Dale otra vez.
A ver, espérate.
Qué filósofo, hombre.
Espérate, que yo con el
portátil... No, la verdad por delante, él. Seguro,
no,
mira a ver.
Que no me apaño. Control F5 aquí, dale. Porque si le doy al F5 no vale.
A ver...
No, hay una noticia de última hora de Miguel Ángel Pérez sobre Podemos, que ahora la contaremos. Las medidas de la Comunidad de Madrid, las amenazas de muerte a García Castellón, Iglesias contra García Castellón... el de Esquerra, una borrachera viral de Pablo Planas. No ha dimitido.
No lo entiendo, algo está pasando ahí.
Bueno,
si los filósofos no dimiten cuando un tribunal les ha llamado matones chavistas, es que que seguro que, vamos, antes de acostarnos está la dimisión, seguro.
Gabriel Albiac amenazó con poner una querella al que volviera a llamar filósofo a Salvador Illa. Correctamente hay que decir licenciado en filosofía. Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
Tenemos hoy tertulión. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a negar? Además disfrutamos, nos pone esta música vizcaíno.
Bueno, Noya ha cogido, dice, yo que ya me ha dicho la
Y Noya ha empezado fuerte.
Voy a empezar porque...
Ha empezado fuerte. Sara Becerro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Para el que haya visto hoy, dice, pero hoy no ha habido ahí como una rueda de prensa muy un poco cañera, ¿no? ¿Qué ha pasado en la...? No, que hoy el Ministerio de Sanidad no ha querido que este programa estuviera en la rueda de prensa. Y ahí es verdad que hay rotación. Rotación. Es verdad que presencialmente no podemos estar todos, aunque haya medios que siempre están. Pero telemáticamente, no. Es que no era con videoconferencia, era mandar una pregunta por WhatsApp y han permitido a 3 o 4 medios. Pero bueno, ahora vamos a entrar en eso porque aún así nos ha dado mucho juego la rueda de prensa de Fernando Simón, porque nosotros tenemos memoria. O sea, porque Fernando Simón, para algunos, parte de cero cada vez que habla. No. Que no hay que irse a marzo, hay que irse al jueves y al lunes para comprobar lo que dijo. Pero antes, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy? Naya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Hoy voy a leer literalmente el mensaje que el socio Juan Domingo Ganaza Vargas nos envió hace unos días a club@libertaddigital.com.
De pronto sucedió, de pronto quise.
Les pido que, si es posible, dediquen el programa del próximo 8 de octubre a Cadita, pues tal día habría cumplido 62 años. Ella es mi difunta esposa, que falleció el pasado 5 de febrero. Si es posible, me gustaría acompañar la dedicatoria con la canción de Jairo titulada De pronto sucedió. Muchas gracias.
Canto de un arroyo de cristal y envuelta en celofán. La dicha y en una linda caja de fino terciopelo todo el cielo. Te quise regalar la calle angosta de casitas antiguas, malbones y jerarquías.
Pues para nuestro amigo oyente, ojalá te podamos hacer un poquito de compañía nosotros. Sabemos que no se puede compensar nada, pero por lo menos un poco de compañía para que pasen las tardes, las noches, las mañanas un poquito más acompañado con la sintonía de E-Radio. Dicho lo cual, y dedicándole el programa especialmente hoy a nuestro socio del Club de Libertad Digital, que nos ha llamado. A ver, Sara, es difícil decir ciertas cosas sin que se te vaya a la lengua cuando comparas el cambio de criterio tan brutal en algo tan grave como la salud y la economía de los españoles. El portavoz de el gobierno en cuestiones de del coronavirus, Fernando Simón, sí ha comparecido hoy, porque hoy es lo único que se ha mantenido, hay que reconocérselo. Iba a haber reunión del grupo COVID-19 entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, y reunión de esa no ha habido para nada. No lo sabemos, no hay nada. Hay una intención de que mañana por la mañana, supongo a primera hora, se reúnan para tomar alguna decisión antes de que llegue el puente. Pero Fernando Simón sí ha salido y ha dado una rueda de prensa y ha hecho una intervención con un cambio de criterio, un cambio de opinión tan radical sobre lo que está pasando en Madrid respecto a lo que nos dijo hace unos días, que yo creo que es interesante hacerlo. A ver, Sara, explícanos el porqué de ese cambio de opinión de Fernando Simón.
Pues el director del Centro de Alertas Sanitarias hoy ha rebajado, sin lugar a dudas, la tensión con la Comunidad de Madrid precisamente en el día de hoy, día en el que el TSJM ha tumbado esas restricciones de movilidad impuestas por el Ministerio de Sanidad la semana pasada. Fernando Simón y el ministro Salvador Illa comparecían el pasado lunes en el Moncloa, donde transmitieron una situación poco favorable para Madrid, ya que el ministro defendió de nuevo la aplicación de determinadas medidas que limitaban esa movilidad de los madrileños para intentar, decían, rebajar la incidencia acumulada. Esto el pasado lunes, y además éramos muchos los periodistas que intentábamos preguntar de forma concreta, precisa y clara por la situación real de Madrid. Y sin embargo, Fernando Simón se remitía a la falta o al retraso de los datos y a las altas incidencias acumuladas en la mayoría de los territorios.
Ustedes están hablando de una situación en Madrid y la Comunidad de Madrid habla de otra situación. ¿Nos puede decir exactamente si Madrid está mejorando sus datos o no? Hablo de la ciudad de Madrid.
Nosotros desde el Ministerio normalmente trabajamos con datos a nivel de comunidad autónoma, pero sí que es cierto que desde el Ministerio tenemos algún acceso a alguna información por territorios menores, municipales o incluso en algún caso para alguna variable con datos por distrito postal incluso. Sí que es cierto que hay zonas concretas de la Comunidad de Madrid que van mejorando, hay zonas de la Comunidad de Madrid más que no van mejorando. Y esto es lo que tenemos que valorar mañana con la Comunidad de Madrid. Tenemos alguna duda sobre cómo pueden afectar los retrasos a lo que estamos observando en los últimos días, cómo puede afectar el uso de antígenos a lo que estamos observando en los últimos días. Yo ahora mismo no me atrevería a pronunciar si la ciudad de Madrid va mejor o va peor. Yo espero con todo mi corazón de verdad que vaya mejor. El objetivo es reducir lo más posible la transmisión lo antes posible. Pero lo cierto es que basándonos en la información que tenemos ahora no podemos estar seguros ni de que vaya mejor ni de que vaya peor. Yo creo que es mejor ser prudentes y esperar a una discusión detallada y una valoración correcta de los datos.
Y esto era en el momento en el que decía que no podemos estar seguros si va mejor o va peor, porque era cuando querían centrar el foco en que los datos de Madrid eran datos falsos. Pero es que antes, en esta misma frase, decía: algunas están mejorando, pero la mayoría están empeorando. Durante toda la rueda de prensa, Salvador Illa y Fernando Simón dieron un aspecto de que en la Comunidad de Madrid, que no es que esté bien o esté mal, no, estamos hablando de mejorar o empeorar, de que la cosa empeoraba. Y al final los periodistas preguntaron, ¿cómo han escuchado? La comunidad dice una cosa, ustedes dice otra. Esto el pasado lunes. Podíamos habernos remitido al pasado jueves, no, pero esto el pasado lunes. Ahora van a escuchar cómo ha cambiado el discurso, Sara, tan solo 3 días después.
Sí, efectivamente, tan solo 3 días después, este jueves, hoy Simón sí que se ha atrevido, en primer lugar, a hablar claramente de la situación en Madrid, cosa que el pasado lunes, por mucho que preguntábamos los periodistas, no había forma de saber cómo estaba la situación en Madrid. Aseguraba que estaba mejorando, que estamos entrando en una fase, dice este jueves, de estabilización y que el estado de la comunidad no va a peor. Simón, además, ha querido agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado, ha dicho, a los profesionales y ciudadanos madrileños y ha apelado a la responsabilidad de todos para reducir la curva de contagios.
Si vamos viendo la evolución de esta última semana, sí que da la sensación de que hay una estabilización, independientemente ya de que haya o no un cierto retraso. El retraso nos impide valorar los últimos 4, 5, 6 días, si queremos, pero desde luego, desde hace una semana, 10 días, a ahora o hace 4 o 5 días, sí que da la sensación de que hay una estabilización, lo cual es muy bueno. Pero dicho esto, Madrid sigue estando en incidencias claramente por encima de los 500 casos por 100.000. Madrid está evolucionando bien y eso es muy de agradecer al esfuerzo que está haciendo tanto los servicios de salud pública de la Comunidad de Madrid como todos los profesionales de la Comunidad de Madrid, sanitarios y de otros sectores, y sobre todo el esfuerzo que está haciendo la población para reducir los riesgos de transmisión.
Así que el lunes la cosa no solo no mejoraba, sino que empeoraba. El jueves la cosa evoluciona bien. Y aún así hay algo que vuelve a chirriar, Sara, y es la no coincidencia en el dato de la incidencia del coronavirus. Ayer el ministro de Sanidad decía 718 y decía el consejero, ¿de dónde se ha sacado el 718? No ya que no sea verdad, porque estamos en 500 y pico, sino es que no encontramos el 718 por ningún lado. Hoy no vuelve a coincidir.
No, Dieter, hoy no vuelven a coincidir ni los datos de contagios ni la incidencia acumulada, pero este dato además es muy significativo, porque en el día de hoy el Gobierno Central asegura que la incidencia acumulada de este jueves es de 563 por cada 100.000 habitantes, mientras que la que presenta la Comunidad de Madrid se sitúa ya en 407,6 por cada 100.000 habitantes. Un dato, Dieter, que se trata de la incidencia más baja desde el pasado día 27 de agosto. Pero sea como sea, la realidad es que los datos de la incidencia acumulada plasman ya una bajada importante en esa incidencia en Madrid, ya que los datos del gobierno mostraban ayer una incidencia de 591 y el jueves de la semana pasada de 695.
A ver, abro turno de reacciones a lo que acabáis de escuchar.
Entonces, ¿por qué no dice claramente hoy? Porque yo tampoco le veo claro hoy. O sea, sí, más o menos dice que la cosa va mejor, pero vamos a ver. Con su dato, solo su dato, olvídate de los 400 y pico de la Comunidad de Madrid, solo con su dato, si fuera cierto, yo sí que pongo en duda el suyo, sería para decir, oiga, Madrid evoluciona favorablemente, ¿estamos contentos? Nadie está contento con 400, con 500 o por 100.000 habitantes ni nada de eso, pero con sus propios datos, ¿por qué no les da la gana de decir que Madrid evoluciona favorablemente? Porque las medidas que tomó Ayuso de restricción en diversas zonas sanitarias estaba dando efecto. Y ni siquiera hoy, después de que les han dicho que son unos mantas, que son, yo añado, unos sinvergüenzas y unos falsarios, todavía hoy se atreve a estas cosas que hace, de que dice una cosa en una frase, luego la otra cosa, va metiendo ahí por ahí, hace ahí unos regateos, nunca dice claramente las cosas este hombre. Joder, diga ya de una vez, dígaselo a los madrileños, oiga, ¿va por buen camino? No, los datos son claramente mejores, los míos, no me digas lo de los míos son claramente mejores.
No puede decirlo, porque sería decir lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso.
Pues si ya te lo ha dicho un juez. Pero si te lo ha dicho un juez.
Y tengo el mandato de tener que ir contra ella, está bien hecho.
Pero te lo ha dicho
Mira,
un juez.
A lo mejor encontramos alguna explicación a cuál es la trampa que está haciendo Fernando Simón y Salvadorilla y Pedro Sánchez en última instancia si miramos la columna de la incidencia acumulada en 7 días. Los últimos 7 días están marcando 220, 229 casos. Si esos 7 días los multiplicásemos por 2, pues estaríamos, pues eso, en 460 más o menos. Es decir, la tendencia de bajada es clarísima. Yo tengo la sospecha de que estos señores, los grandes ocultadores, aquí los grandes Houdinis, que se han dedicado a ocultar muertos, lo que están haciendo es retrasar la llegada de los datos que ya tiene Madrid. Es decir, Madrid está dando los datos correctos y ellos están retrasando la incorporación de esos datos, de forma que los iremos viendo aparecer dentro de unas cuantas semanas. Y sí, se irá confirmando, pero de esa manera mantienen la tortura política de Isabel Díaz Ayuso. Cataluña ha estado haciendo una práctica muy similar con los muertos. Si os fijáis, en el INE va incorporando cada 2 semanas una actualización de los datos que presentó hace 2 semanas. Y, oh, qué casualidad, bajan 500 muertos y justo cuando viene la actualización reincorporan, pero a fecha pasada, los 500 muertos. Con lo cual, ¿qué consiguen? Compararse con fechas distintas. Como la enfermedad, lógicamente, pues se supone que va avanzando y entrando en una fase en la que conectará con la etapa más de invierno, como tú vas presentando datos atrasados, van teniendo mejores datos que los siguientes. En el caso de Madrid, ¿qué ocurre? Lo contrario, porque está evolucionando a la baja. Es decir, yo tengo la sensación de que la trampa consiste simple y llanamente en retrasar lo que Madrid ya nos está mostrando. Oye, ella y Simón, este gran hombre hiperconcreto en sus datos como buen científico, quito modo ironía, ¿qué hacen? lo retrasan. O sea, yo, sinceramente, simplemente con la primera
explicación... Hacen trampas, ¿quieres
decir? Hacen trampas. Ah, bueno. Simplemente con la primera explicación de Fernando Simón, de decir, asegurar, que de una población que tiene más de 3 millones de habitantes, que no tienen datos concretos, pero váyase a venderle la burra a su tía, la del pueblo.
Eso fue el lunes. Mario, dime.
Creo que es más grave, porque o sea, la justicia no puede entrar en si son unos mantas o dejan de serlo. Ha dicho algo muchísimo más grave. En la pandemia estamos, de hecho, siendo objeto de medidas restrictivas que son un peligro para la democracia. Un peligro. Las tome quien las tome. Por eso hay veces, de hecho, que políticos con un respeto al menos teórico más importante por las libertades se les ve padecer cuando les toca imponerse rojazos, porque ellos consideran que no tienen más remedio. Es muy grave. Y además, como se están normalizando tantas cosas... sería un problema que viéramos que la solución a cualquier asunto de sanidad pública, podemos imaginarnos que el coronavirus no va a ser un suceso excepcional, sino que pueden venir más oleadas de virus de este tipo, igualmente peligrosos, y que nos acostumbremos a que cercenen nuestras libertades de esta manera. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho, lo único que ha dicho, pero es muy importante lo que ha dicho, es: oiga, ¿usted quién se ha creído que es? Salvadorilla. Que esto no es Venezuela. O sea, usted ve al Coletas y dice, ya puedo. No, aún no.
Almoños,
a lo... Bueno, iba a decir yo...
Nada, continúa, Mario.
No me piques, Carlos. Claro, no, es que eso es lo grave. Y eso es lo que tenemos que empezar a valorar. Fijaos, en Estados Unidos... a veces, cuando hacen debates ideológicos en el mundo liberal, hay muchas voces que aclaran que Estados Unidos no es una democracia, es una república. Y entonces te vienen a decir que a la democracia hay que ponerle límites y que la tiranía de la mayoría es un peligro absolutísimo, precisamente porque esgrime como motivo para imponer decisiones liberticidas que la mayoría lo ha votado. No. Cuidado, vamos a darnos seguridad. El derecho, precisamente, es no depender de la mayoría, de la tiranía de la mayoría. Por eso es tan importante que la justicia funcione. O sea, puedes tener la peor clase política, que si la justicia de verdad funciona...
Claro, es un contrapoder.
Claro, es el contrapoder, por definición, por antonomasia. Por eso es tan importante que no haya cambalaches políticos a la hora de designar las altas esferas del Poder Judicial. Y por eso también convendría que los jueces no se corrompieran y disfrutaran, de hecho, del el actual estado de cosas, porque muchos jueces han dejado que se corrompiera el sistema y han estado tan contentos de que incluso en la prensa podamos hablar de mayoría conservadora o progresista. Y eso es una aberración, o debería serlo para un juez. Por eso digo que es tan importante, sobre todo cuando tenemos a la banda que tenemos en el gobierno, que haya jueces dispuestos a cumplir con su deber. Esto no es un caprichito, esto no es un hobby, esto no es un algo que se les pueda agradecer porque es un extra. No, es el deber de la justicia, es este.
Sin olvidar la fiscalía.
Parar a un liberticida.
Me decía Mario, esa sentencia, Carmen Carlos, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hoy lo que ha dicho esa sentencia no es que sea ilegal cerrar Madrid por el coronavirus. No, que lo que es ilegal es lo que ha hecho Salvador Illa con una resolución ministerial,
y una ordencilla.
Poner el papel encima y decir, esto lo cierro yo porque ha habido consenso en una reunión con comunidades autónomas. Y si el consenso es cerrar otra comunidad porque las comunidades autónomas fueran todas del Partido Popular y quieren asfixiar, bueno, pero ahora mismo
es
hay
que
mucha...
No es por si había consenso o dejaba de haber,
sí.
Es porque no puede ser con una resolucioncilla de una secretaría de Estado.
Que...
O sea, usted mójese y haga otro estado de alarma. ¡Hala, venga, metan tu estado de alarma a Madrid!
Leo,
y ya está,
no lo voy a leer porque ya lo he hecho antes y no quiero aburrir a la audiencia, pero... El párrafo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid diciendo cómo es posible ¿cómo es posible que, habiendo un consenso en el que se queda claro que se necesitaba una herramienta legal clara y eficaz, que estemos todavía así? Pero ahora mismo, Carmen, Carlos, Mario, lo que está pasando es que hay mucha gente que no sabe qué hacer.
Bueno, claro.
Que no sabe qué hacer, que dice, pero vamos a ver, y además no solo gente por ocio, sino gente por negocio, dice, pero entonces vamos a ver, ¿se va a abrir, no se va a abrir, qué va a pasar? No sé si tenéis vosotros información, pero la que nosotros tenemos es que mañana van a intentar hacerlo todo lo deprisa que pueda para llegar a un acuerdo o el viernes o el sábado.
Ya, yo después de oír a muchos expertos, de los de verdad, creo, fíjate una cosa, o sea, quedarían en vigor las restricciones que la Comunidad de Madrid había puesto a las distintas zonas sanitarias.
Pero actualizando los datos epidemiológicos.
Ya, pero...
Con lo cual habría ahora mismo, algunas que tendrían que salir.
Ya, pero ahora mismo lo que la gente, por ejemplo, de Usera dice, entonces yo ya vuelvo a ser de Usera o ya soy del Madrid total.
Ahora mismo lo que hay es que no hay nada.
No, porque... ahora mismo es un caos. No, pero sí, no. Pero están en vigor ahora mismo, claro. Como ya lo de Madrid no puede ser,
sí
que están en vigor las restricciones de la Comunidad de Madrid, que el tribunal, claro, además,
fueron avaladas.
El mismo tribunal lo avaló.
Por el Tribunal Superior
de Justicia. Es decir, que si yo fuera de Usera, un abogado experto, un catedrático, sí, me diría, no, usted tiene que seguir las recomendaciones
de antes. O sea, eso en derecho es así. El problema está en que tú ahora tienes que dotar los agentes policiales para que eso, en la práctica, efectivamente se cumpla. Y como fueron desmantelados por la orden ministerial y todavía se están recomponiendo y mirando a ver cómo tienen que actualizar los datos epidemiológicos, no se sabe exactamente cuáles de esas zonas, porque se anuló, no solamente se anuló la eficacia de las medidas, sino también el sistema de seguimiento de las medidas, con lo cual ahora hay que volver a analizar en qué zonas hay que aplicar esas restricciones.
De ahí que Isabel Díaz Ayuso dijera por la mañana, vamos a reunirnos de urgencia, claro, el gobierno, y Salvador Illa dijo, esta tarde se reúne,
sí, pero...
se reúne, pues no ha habido reunión, Lucía Guadalupe, no ha habido reunión, ¿verdad?
Nada, hasta mañana está previsto que nada.
Y es que de verdad, y por delante 3 días de tal, por delante 5 millones de personas, o sea, es una vergüenza.
Y una cuestión, si tienes responsabilidad, además lo comentamos nosotros, lo comentaron un montón de juristas, o sea, tú no puedes hacer una restricción de derechos fundamentales como es el de la movilidad, como es el de acceso a tu trabajo, como es el de intentar trabajar y ganarte la vida en tu negocio, no puedes hacer una restricción por orden ministerial, se dijo desde el primer momento, y menos por un organismo donde tienes reunidas a los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas. Váyase usted a freír churros,
no,
hablando en plata.
No, la resolución en el BOE.
No, pero al margen de eso, ¿pero cómo va a restringir mi libertad un consejero de sanidad de una comunidad autónoma reunido con sus homólogos? Estamos todos locos. O sea, que España, por mucho que quiera Pablo Iglesias, sigue siendo un Estado de Derecho.
Bueno. Pero Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias se lo lleva todo porque queréis, pero que esto es el PSOE, esto es Salvador Illa, ¿eh?
No, pero déjame que cierre la explicación. O sea, me refiero a... Tú tienes una responsabilidad por esas medidas que has aplicado, que has puesto en marcha y que, lógicamente, no tenías que haberlas puesto con ese rango legal, ¿vale? Pero ahora tienes la responsabilidad porque, al haber anulado las que sí estaban funcionando de la Comunidad de Madrid, has dejado paralizado ese sistema porque, evidentemente, tienes un día al menos o 2 días hasta que las pones en marcha. ¿Y si ahora resulta que por el parón de esas medidas va y se da la vuelta a la curva? ¿Quién es el responsable? Porque digo yo que será Salvador Illa, ¿no?
Hombre, yo espero que la Comunidad de Madrid actúe con la suficiente rapidez... La suficiente rapidez.
Sí, pero recuerda una cosa, Dieter. Una de las peticiones que se le hicieron en aquella famosa reunión de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez fue que enviase ya de una maldita vez la dotación de Policía Nacional que necesitábamos para que esas medidas de restricción fueran eficaces. Ahora, al decaer la orden ministerial, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez?
Amigo.
Ha mandado a los agentes de vuelta porque entonces nos deja sin capacidad operativa para aplicar las restricciones de la Comunidad de Madrid.
Un momentico, porque Pilar García de la Granja me manda un mensaje y me dice, ojo, y me remite al diario.es, que el diario.es lleva una última hora que dice el gobierno planea el estado de alarma para Madrid a la espera de la reacción de Ayuso tras la anulación de las restricciones. Es decir, aquí va.
Atención a esta noticia, ¿eh? Atención, claro, a esta noticia. Tenemos más datos, Lucía Guadalupe, de lo que está publicando el diario.es, supongo que de fuentes del gobierno de España, Lucía.
Dice Isabel Díaz Ayuso, empieza a agotar la paciencia de Pedro Sánchez. El gobierno regional ha ignorado durante toda la jornada, dicen desde el diario.es del jueves, las comunicaciones del Ministerio de Sanidad para mantener una reunión bilateral durante el día en la que abordar la situación tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de las restricciones aplicadas la semana pasada para cerrar la capital y 9 ciudades con alta incidencia del COVID-19.
Pero el asunto del estado de alarma, ¿lo llevan en el titular?
Titular, el gobierno planea el estado de alarma para Madrid a la espera de la reacción de Ayuso tras la anulación de las restricciones.
No, que va en línea con lo que podemos escuchar a Pedro Sánchez. Bueno, sí, la verdad es que no descartaba.
No lo descartaba,
decía, el estado de alarma está ahí.
Lo que sea necesario. O sea, que no ha dicho expresamente estado de alarma, pero sí lo ha dicho.
Hemos citado el diario.es, pero esto empieza a coger cuerpo, ¿eh? Portada ahora mismo, apertura del diario El País, Lucía.
Dice, Sánchez contempla el estado de alarma en Madrid, pero negociará con Ayuso.
Pero fijaos...
Han dado orden de amenazar públicamente, vamos.
Pero fijaos cómo está el patio. El diario. Esto es, ¿cómo se llama? Tienen un lema, esto es, ¿cómo es? Estos van de estupendos en el periodismo. Es que se me ha olvidado ahora, pero vamos.
Céntrate en el estado de alarma, que es más importante.
Dice, no, es que fíjate cómo lo presentan. Isabel Díaz Ayuso empieza a agotar la paciencia de Pedro Sánchez. Así arranca la noticia de el gobierno planea el estado de alarma. El ejecutivo de Ayuso ignora las peticiones de Sanidad de reunirse para abordar nuevas medidas que limiten la propagación en la región más golpeada por el virus. Es que con estos bueyes hay que arar. Con esta basura hay que arar. La tremenda responsabilidad que tiene el brazo mediático de la banda que nos gobierna, y nunca mejor dicho por Albert Rivera. La banda es una apreciación técnica. Llamarles banda es una apreciación técnica, prácticamente.
Lo que ha sido una declaración hecha pública por el presidente del gobierno, directamente.
En Argel.
Sí, o sea, ha convocado en rueda de prensa y ha dicho que es una de las opciones que se baraja.
Por cierto,
y que es un instrumento eficaz que el gobierno siempre ha contemplado, ha dicho. Yo la única duda que tengo es, ¿lo contempla solo para Madrid? Lo digo porque, oye, yo
creo que
todo el cariño que le tengo a Navarra está por encima de los datos.
Pero ojo, porque si se están refiriendo, no sé si ha hablado ahora Pedro Sánchez en los últimos minutos y nosotros no nos hemos enterado, pero si se están refiriendo a esto que van a escuchar, creo que algunos van un poquito más allá. Vamos a escuchar el corte número uno, Isaac, el de todos los instrumentos.
Me parece que en el día de hoy o mañana se reunirá el grupo de COVID entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid y veremos exactamente cuál es el camino que podemos tomar. Lo que sí que le diré es que desde luego nosotros consideramos preocupantes las cifras de la Comunidad de Madrid, consideramos preocupante la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid y en consecuencia tenemos que poner todos los instrumentos, todas las medidas encima de la mesa para doblegar la curva. Queremos hacerlo con la máxima colaboración y cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias, en este caso de los gobiernos autonómicos.
Y es que hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias. En el diario El País, por ejemplo, dicen, contempla, no descarta, que lo podemos decir nosotros también, pero en el diario.es lo que están diciendo es que el gobierno de Pedro Sánchez, y es textual, ha empezado a trabajar en un plan de estado de alarma para la comunidad a la espera de cuáles sean los próximos pasos de Ayuso, señalan fuentes gubernamentales. Esta era la parte interesante de la noticia, porque es lo que tiene chicha, que es fuentes del gobierno han llamado al diario.es y le han dicho, o el diario.es ha llamado a sus fuentes del gobierno y le han dicho, oye, que cómo vais, planeamos un estado de alarma, a ver qué dice Díaz Ayuso. Pero la historia está en que los plazos son los que son y que tú, para cerrar esto, la Comunidad de Madrid, cuando cerró lo de los distritos, por eso te hablaban ahora del sábado, lo hizo de una forma legal y además ese día, ¿os acordáis que retrasó varias veces la rueda de prensa porque buscaban el encaje legal para que ningún juez se lo tumbara luego? Y efectivamente lo hicieron, la justicia les dio la razón y esos cierres parciales, confinamientos quirúrgicos, selectivos de distritos sanitarios, no postales, Fernando Simón, que eso ha sido Nueva York, Al final no los tumbó la justicia, pero ahora el gobierno, yo no sé qué puede pasar en las próximas horas, yo no sé cómo lo ves tú, Cuesta, si Pedro Sánchez también va de farol en esto, o si, como no lo ha conseguido low cost, lo va a tener que hacer otra vez con estado de alarma.
Lo que pasa es que esto sería high cost, pero vamos, pero por todo lo alto, ¿eh? Y me refiero no solamente a la cuestión política, sino a la cuestión económica, ¿eh? O sea, vamos a ver, en estos momentos cerrar un confinamiento a cal y canto de un estado de alarma, como lo interpreta este señor, porque tú puedes hacer un estado de alarma no solamente parcial en cuanto a la extensión, es decir, exclusivamente para la Comunidad de Madrid, sino también en cuanto al cierre. Vamos, de hecho, el estado de alarma tan solo registra la posibilidad de cierres parciales. Lo que nos aplicaron durante todo lo que hemos denominado estado de alarma, porque el gobierno lo denominó estado de alarma, era un estado de excepción como la copa de un pino, porque no eran determinadas limitaciones a tu movilidad, sino que era un confinamiento general con algunos accesos considerados excepciones. Y eso es estado de excepción, no es estado de alarma. Pero si en estos momentos se aplica lo mismo que aplicó a escala general durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, si lo aplica la Comunidad de Madrid y vuelve a cerrar la economía de la Comunidad de Madrid, aunque te lo mantenga un mes, la economía española no aguanta. O sea, yo no sé muy bien qué entra y sale de esa cabeza de Pedro Sánchez. Posiblemente no entra nada y sale de todo. Ahora, que se ande con muchísimo cuidado, porque en estos momentos la autoría de ese cierre político va en contra de los datos sanitarios. O sea, su intención de golpear a Isabel Díaz Ayuso no solamente iría evidentemente en contra de toda la población y de todos los intereses de todos los españoles del mantenimiento de nuestra actividad económica, sino que iría en contra de los datos sanitarios. Repito, que la gente se meta en estos momentos, si quiere, pone sanidad, situación actual en Google, ¿vale? Y le va a aparecer un informito. Creo que vamos por el 224, 200 no sé cuántos. Ahí viene la famosa incidencia acumulada. Que miren los datos comparados de Madrid con los de Navarra. Y repito, lo he dicho un montón de veces, le deseo lo mejor a Navarra, pero es que esto ya es una vergüenza de agravio comparativo como la copa de un pino. No solamente es que la incidencia acumulada de los últimos 14 días sea clarísimamente superior la de Navarra a la de Madrid, es que la tendencia marcada es todavía mayor en el caso de Navarra al alza y todavía mayor en el caso de Madrid a la baja. Por lo tanto, la distancia todavía es mayor entre Navarra en el corto plazo que en el largo. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para cerrar exclusivamente Madrid. No la hay, salvo el ataque político de Pedro Sánchez a una comunidad autónoma que no es de su signo político.
Pero si no hay que comparar Madrid con Navarra, hay que comparar, digo que
Madrid
puede,
con Madrid.
Que se puede hacer Madrid con Madrid.
Sí,
¿cómo
sí,
es, no, cómo es posible que en agosto, cuando teníamos la misma incidencia que ahora, 400 y pico, que es gravísimo, pero ¿cómo es posible que a finales de agosto no hubiera que cerrar Madrid? Y
pero y mi tesis, si estuvieran tan preocupados por la salud y por el virus y por la incidencia, ¿por qué no cogen, por ejemplo, la medida del Centro de Alertas Sanitarias Europeo, que es 120? ¿Por qué 500? ¿De dónde sabe? Si usted estuviera tan preocupado, en Alemania a los 50 salta la alarma y a los 100 ya están todos histéricos y tal. Ciento y pico en Italia. O sea, ¿de dónde ha sacado usted 500? Usted no está preocupado por el virus, porque si usted estuviera preocupado por el virus pondría 50 o 100, que es lo que ponen por ahí fuera la gente sensata. No, usted ha puesto 500 en este momento para jorobar a
Madrid. No, ya, remátame esto antes de que haga una rápida pausa, por favor.
Fijaos la calidad humana, de todas maneras, del personal, habéis visto la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, cuando lee, no es Isabel Díaz Ayuso, es otra cosa peor que Isabel Díaz Ayuso. Pero cuando no lee y cuando le sale de las tripas, es lo que tanta gente desea ver en un político, alguien preocupado por el bienestar de la gente. ¿Habéis oído cuando ha hablado de los comerciantes madrileños, de la economía madrileña, de los autónomos madrileños? ¿Lo habéis escuchado? Nada que ver cuando se ha puesto a leer un folio, nada que ver. ¿Habéis visto a estos otros? Hoy Pedro Sánchez ha dado su rueda de prensa. Yo, igual, cuando le he visto, digo, coño, la guardia mola de Franco, porque no sé si habéis visto el despliegue que tenía ahí en Argelia, con tíos armados detrás. Digo, pero ¿cómo se pone este hombre? ¿Les veis la manera en que tienen de dirigirse a la sociedad unos y otros? Y luego, que nos llamen lo que sea. Evidentísimamente hay parte de la banda gubernamental que lo que quiere es hundir Madrid, devastar Madrid, barcelonizarla. Y después, si puede ser, convertirla en una nueva Caracas o Buenos Aires, donde el que pueda sobrevivir le deba todo al Estado.
Déjame que haga un alto. Estamos desde este programa tratando de recabar información del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a ver si es verdad que no han querido reunirse con el Gobierno de España y que les parece que el Gobierno se esté que esté planteándose, que el gobierno esté planeando, dice el diario.es, que esté planeando decretar el estado de alarma en Madrid, no sabemos cómo ni cuándo. Canal Plus, lo entiendo, ¿verdad? ¿Verdad, Isaac? Canal Plus, porque aquí no hay noche en la que podamos decir, uy, qué aburrido va a ser hoy la tertulia, vamos a tener que remar, a ver qué les digo yo a Carmen y a Carlos y a Mario que hablen. No. Aquí triptófano, yo ya tengo el goteo aquí de Canal Plus, triptófano en vena, B3, B6, aminoácidos, porque si no, no dormimos. Y encima, ahora viene lo de Pablo Iglesias y las amenazas de muerte a un juez español.
Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com. Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es. Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Yo soy feliz!
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
No sé de dónde se saca estas versiones vizcaíno, pero acaba de convertir Juego de Trono en una peli de Tarantino. No sé de quién es esta versión, pero en fin, podría también pasar por el juez García Castellón porque es imputable. Vamos a ver, vamos a recetar Odispray para nuestros oyentes, porque este momento, ahora quiero escuchar, porque yo sé que Carmen, Carlos y Mario tiene muchas ganas de hablar de lo de la petición del juez García Castellón de que le abran causa penal a Pablo Iglesias, lo que se ha dicho hoy y lo que hemos conocido de las amenazas de muerte al juez. Pero como saben que nosotros disfrutamos con la fonoteca, nuestra memoria, esto que dicen ahora memoria histórica, memoria democrática, esta es memoria radiofónica. Nuestra memoria radiofónica es algo que en este programa, mira cómo se ríe Mario Noya, disfrutamos mucho. Para escucharla bien, Audispray.
Audispray es un spray natural a base de agua de mar que limpiará tus oídos con total suavidad, eliminando el exceso de cerumen y previniendo la formación de tapones. Con su utilización regular, Audispray asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Si quieres mantener tus oídos limpios y sanos, usa la gama Audispray para todos los oídos, Adult Junior y Audi Baby. Y para eliminar los tapones, usa Audispray Ultra. Audispray es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
Luego, si eso... Audispray. Muy bien. No, vamos a ponerlo bien sin la interrupción del bocazas del presentador. En tres palabras.
Audispray.
Así me gusta, que se escuche bien, que la radio es sonido. Luego, si eso, sobre todo para Mario Noya, que es muy fan de Pablo Iglesias, ponemos el momento racuno. Pero hay dos reacciones hoy, Carmen, que a mí me han hecho saltar como un resorte. Una es la de María Jesús Montero cuando ha encontrado... Oye, ¿y cómo defiendo yo a Pablo Iglesias? Ya se te ocurrirá algo, chiqui, di. Es el corte...
Yo creo que el Partido Socialista siempre ha sido muy claro con las cuestiones que tienen que ver con materias que no son por las que está investigada el señor Iglesias. Tengamos en cuenta que el señor Iglesias no está investigado por haber hecho un mal uso del ejercicio de su cargo, por haber utilizado dinero público de forma indebida, por ninguna cuestión vinculada a su responsabilidad actual. Forma parte de su vida anterior. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia y yo creo que no hay que hacer ningún tipo de especulación.
De su vida anterior, es que me encanta.
Mira, mira.
De su vida anterior. Mira,
a que estaba bien. Sabía que a Carmen Tomás...
O sea, la vida de Maxim Huerta tampoco era anterior.
Ah, amiga, pero el de Maxim no te lo voy a citar, pero María Jesús Montero, Mario Noya, es portavoz del gobierno, ¿verdad? Actualízame. Sigue siendo portavoz del gobierno, ¿no?
Claro.
Vale. ¿Os acordáis quién era portavoz del gobierno antes de María Jesús Montero? Isabel Celaá, tu amiga, ¿verdad, Carlos Cuesta?
La Patrimonios.
Bueno, pues lo que vais a escuchar de vida anterior es a la portavoz del gobierno en el Palacio de la Moncloa en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros.
El Partido Popular y Ciudadanos han trabajado en esto con una sola voz. Lo que toca ahora es que pidan perdón al presidente. Todavía no sabemos qué va a hacer el señor Rivera con su currículum, un poco, en fin, y qué vamos a oír, ni sabemos del señor Casado lo que ustedes preguntan. Pues sí, que estén a la altura.
Que estén a la altura. El currículum era el currículum vitae de Albert Rivera en el año catapum cuando había dicho que estaba ejerciendo el doctorado, porque en aquel año de su vida anterior efectivamente lo estaba haciendo. Y lo de otro era el caso máster de Pablo Casado, que por lo visto no era vida anterior. O sea, lo de Pablo Iglesias, que le preguntan, era ya eurodiputado y su actuación era ya como diputado del Congreso. Lo de los otros dos eran cuando eran universitarios. Pero el otro momento que me ha encantado es el de Ábalos. Porque ha llegado José Luis Ábalos y ha dicho... Estirpe torera. Un poquito de pausa, por favor.
La oposición se ha apresurado, yo creo que incorrectamente, porque lo que al señor Iglesias le ocurre es lo que le ocurrió al señor Casado hace un tiempo, y lo mismo vale para unos que para otros. Así es que sobre esto ya tiene experiencia el señor Casado y creo que es el que mejor puede recomendar qué hay que hacer en estos casos.
Bueno, pues pónmelo otra vez, que merece la pena, Isaac.
La oposición se ha apresurado, yo creo que incorrectamente, porque lo que al señor Iglesias le ocurre es lo que le ocurrió al señor Casado hace un tiempo, y lo mismo vale para unos que para otros. Así es que sobre esto ya tiene experiencia el señor Casado y creo que es el que mejor puede recomendar qué hay que hacer en estos casos. Como no hay ninguna imputación, tampoco conviene lanzar hipótesis que lo único que pretenden confirmar es lo que se pretende, y es atacar la figura del vicepresidente, que eso es lo único que me queda claro.
En este caso, el que me había apresurado era yo, porque le había hurtado a la declaración de José Luis Ábalos una parte importante. José Luis Ábalos ha dicho, la oposición se está apresurando, porque recuerden lo que le pasó a Pablo Casado, que luego llegó el Supremo y dijo que no tenía nada que ver. Y como no hay imputación, no hay que exigir responsabilidad, porque exigir la responsabilidad de alguien así, en un caso así, ya ha recordado el caso Casado, eso solo lo puede hacer, por favor...
Hoy quien tiene un problema real encima de la mesa es el señor Pablo Casado, que tiene un problema porque si no estuviera aforado, si no fuera diputado y estuviera aforado, hoy estaría siendo, bueno, estaría imputado por la jueza que está investigando el tema de los másters de Madrid, que lo ha derivado al Senado, precisamente, al Tribunal Supremo, porque el señor Casado está aforado. El señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión.
¿Cómo cambia la película?
Adriana Lastra... En aquel momento, ¿se apresuró, señor Ábalos? Sí, ¿verdad?
Y si encontráramos lo que diría Ábalos en aquel momento...
De todas formas...
Oye, pero barajitas... Barajitas es un Saúl, ¿no?
¿Cómo?
Barajitas, Ábalos.
Ah, barajitas.
O sea, claro, el niño de barajas.
A ti ya...
Hable a
ti.
Los demás.
Hala, venga.
De no apresurarse, tener cuidado, no ser inconscientes. El niño barajas. El niño de la baraja. Oye, otra cosa podemos decir. Menos mal que a esto no le han dado por matar gente en el pasado. Porque como era otra vida... ¿Pero en qué manos estamos? Ha dicho que es porque lo hizo en el pasado.
Pero luego,
no, en el pasado no. En otra
vida anterior.
Su vida anterior.
Y por último...
Como si hubiera resucitado
antes de
vosotros.
Antes de reencarnarse en escarabajo.
A ver... A ver si entre los cuatro podemos conseguir. Es que yo, ya sabéis que de la memoria voy un poco regular. ¿En qué estaba imputado Mariano Rajoy? ¿Por qué se condenó a Mariano Rajoy?
Ya. Cero.
¿No? ¿Qué quiere decir? Que como le dieron un golpe parlamentario para quitarlo de en medio, que si me podéis ayudar para ver cuál es la diferencia entre lo que pasó en la moción de censura más infecta de la que se pueda tener memoria... Y en lo que está sucediendo ahora. Por otro lado, ya le va a llevar a Iván Redondo decirle a Adriana Lastra que se memorice dos hojas en dos horas. Que es Adriana Lastra.
No, pero esto...
A ver qué vais a pretender. Pues claro, al final acaba confundiendo el Senado con el Tribunal Supremo. Pero ¿qué pasa aquí?
Pero para que la gente...
¿A Adriana Lastra le vas a hacer memorizar una hoja?
Para que la gente no se confunda. El corte de Adriana Lastra es del pasado.
Claro, de cuando habló de
Casado. Cuando habló de Casado, sí.
De la vida anterior de Casado.
Exacto.
Y de todas formas una cuestión, vamos a ver, la comparativa... parte de la base de poner dos situaciones que no tienen nada que ver en una misma parrilla de salida. Vamos a ver, cuando tú tienes una persona como Pablo Iglesias, que es vicepresidente del gobierno, tiene funciones ejecutivas, está en la comisión que controla el CNI, es una persona que ha interferido y tiene capacidad decisoria, y así lo ha mostrado, en la aceptación de Dolores Delgado como fiscal general. Es una persona que interviene como órgano colegiado que es en el Consejo de Ministros del gobierno y toma decisiones constantemente. Tiene la influencia de mantener controlado a Pedro Sánchez, porque sin su mayoría no sale absolutamente nada hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Las cautelas no tienen nada que ver con un caso en el que se le investiga una formación por un máster a una persona que no tenía ningún cargo ejecutivo, como era Pablo Casado. O sea, vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es de una denuncia falsa montada para tumbar y cerrar un medio de comunicación. En una democracia. No estamos hablando estrictamente de una denuncia falsa para echar a una persona, un inquilino de tu casa, para un contrato de compraventa
no,
de un coche.
Es lo que dice el juez García Castellón, ¿no?
Claro,
lo dice Carlos Cuesta.
Entiendo, la gravedad es brutal de los hechos.
Yo entiendo que te toque esa parte porque ese medio de comunicación era en el que tú
trabajabas
aquí diario.
Y si fuese El País te diría lo mismo.
Pero con todo, te digo que lo que lo que asevera el auto del juez ya no es solo lo del cierre de un medio de comunicación. Es que el juez dice, hizo esto para ganar unas elecciones.
Claro,
lo cual es lo que le da la mayor gravedad a este asunto. Que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno porque haciendo esto, presentándose falsariamente, dice el juez, como víctima antes de las elecciones, consiguió los escaños suficientes para que luego Pedro Sánchez le convirtiera en vicepresidente.
Y estamos hablando de un caso en el que se está analizando una connivencia con fiscales, ¿vale? Según Pedro Sánchez, ¿quién controla la Fiscalía General? El gobierno. ¿Quién está como vicepresidente en el gobierno? Pablo Iglesias. O sea, ¿pero qué comparativa me está haciendo el señor Ábalos? O sea, tener a una persona con semejante acusación sentada en la vicepresidenta del gobierno, con acceso a Marlaska, que tiene mando sobre la policía, con acceso a la comisión que controla el CNI, con acceso a la Fiscalía General, donde está Dolores Delgado, que va a tener una actividad o una actitud y va a tener que pronunciarse con respecto a este caso. ¿Pero qué me está contando este señor? La gravedad de mantener a esta persona con una petición de imputación es máxima. Y que deje ya de compararlo con un caso suyo de una tía en Cuenca.
Que tampoco le puedes pedir a Ábalos lo que le...
Mucho. Por cierto, que hablando de casos de Podemos, Miguel Ángel Pérez, ahora mismo, abriendo Libertad Digital a 5 columnas con esta noticia.
Podemos se ha defendido de la denuncia de haber cometido un presunto delito de blanqueo de capitales por parte de la exsenadora de la formación Celia Cánovas, contabilizando donaciones del ejercicio 2017 en el ejercicio 2018. Tal y como desveló este diario, Cánovas denunció al partido de Pablo Iglesias por blanqueo tras realizar donaciones a la Caja de Solidaridad. Concretamente, aseguraba haber donado 3.000 euros en el 2018 y haber recibido un certificado del tesorero del partido, Daniel de Frutos, que contabilizaba una donación total de 5.000 euros en ese año, es decir, 2.000 euros más. También denunció Cánovas la malversación del partido tras desaparecer 25.000 euros que donó y solicitaba personarse como acusación particular y perjudicada en la causa. Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, Cánovas afirma que el desfase contable de sus donaciones al partido de Pablo Iglesias entre el año 2017 y 2018 asciende en realidad a 4.000 euros, según el escrito de Cánovas, si las cuentas no están equivocadas, atribuible a 2018 y por tanto a su ejercicio fiscal, solamente cabe contabilizar una transferencia.
Se nos ha cortado. Pero vamos, lo Mollar estaba ahí, y si no, vayan a libertaddigital.com, que lo tienen todo. Contabilizar las donaciones de 2017 en 2018 para defenderse de la denuncia de blanqueo. No, si estos... Oye, por favor, que no se defiendan más, que terminan todos en el hoyo, ¿eh? Ojo a este asunto y a lo que viene derivando, porque yo hoy he visto a Pablo Iglesias muy nervioso. Vamos a recuperar en este momento cuando a Pablo Iglesias, en RAC 1, el periodista de RAC 1... Es que esto hay que explicarlo porque a lo mejor alguien no lo entiende. El periodista de RAC 1... lo que le está diciendo a Pablo Iglesias es, oiga, que usted se está metiendo con... es el corte Iglesias García Castellón Racuno, Isaac. Que usted se está metiendo con el juez García Castellón por facha, por fachoso, por pepero, pero que es el mismo que está empurando a Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Seguridad...
Bueno, Paco Martínez, y la Lezo.
Con el tema de la Lezo... Pero bueno, de momento le ha preguntado sobre la Kitchen. Y Pablo Iglesias o estaba dormido o no se ha querido dar por enterado.
Mucha gente le va a decir una obviedad, que es que Manuel García Castellón es el mismo juez que está llevando la operación Kitchen.
¿Verdad? ¿Verdad que sí?
¿Entonces?
No voy a hacer comentarios al respecto. Qué casualidad, ¿verdad? Y también lo de Corina.
¿Qué quiere decir con todo esto?
Nada, nada, absolutamente nada. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones, Jordi. Yo no puedo decir nada más.
Y de verdad que Jordi estaba diciendo... ¿Qué? Que no me he enterado. Que le estoy diciendo que el juez al que usted dice que es antipodemita y pepero es el que los del PP están que echan las muelas porque les está levantando las alfombras y limpiando toda la porquería. Y dice, ah, sí, qué casualidad, ¿eh? Que no me entero.
Y lo de Corina, y dice, sin comentarios. Sí. Es que de verdad.
Mario, te queda un minuto.
No, a mí dame más, que me tengo que arrancar.
Pues entonces hacemos una cosa.
No habla nadie.
Le vamos a recomendar el reloj de Libertad Digital, que también podría ser el reloj tic-tac, a Pablo Iglesias, porque... Bueno, a Pablo Iglesias quizás me he pasado. A los oyentes de radio, el reloj del aniversario de Libertad Digital, Lucía, y a la vuelta... Le contamos a los oyentes lo que nos han respondido del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando les hemos preguntado por lo del estado de alarma y por lo de no querer reunirse con Sánchez, y le damos tiempo a Mario Noya para que se quede a gusto con lo de Pablo Iglesias, Lucía.
20 años de libertad que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos, dos modelos disponibles, los dos unisex, con distinto tamaño, diseño y correa, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Cuenta además con 10 años de garantía. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y sepan que los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
42042, 808808, 222222.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAs, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260, o entre en compañíajurídica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
Avisa si ves un pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Avisos Madrid, en el Twitter @LíneaMadrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües, y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 110 11 92 o fontanalia.es.
Nueva campaña para salvar tu pelo, con descuentos de hasta un 35% en NHC. Resuelve tu problema capilar. NHC lleva ofreciendo soluciones capilares desde 1989. Consulta y diagnóstico gratuito. Si quieres mejorar tu imagen con más pelo, no dudes en llamar al teléfono 91 574 93 79 o en la web nhc.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Everybody take my way.
A ver, Lucía, ¿qué información tenemos de la Comunidad de Madrid respecto a dos dudas que teníamos? Una, que están diciendo desde el Gobierno de España que ellos se han querido reunir con la Comunidad de Madrid hoy y que en varias ocasiones Díaz Ayuso no ha contestado. Y la otra, sobre la noticia del diario.es, que Pedro Sánchez está planeando decretar estado de alarma en la Comunidad de Madrid si Isabel Díaz Ayuso no hace lo que quiere.
Sobre el estado de alarma, Dieter, no hemos recibido respuesta, pero eso sí, fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid niegan que desde el Ejecutivo Autonómico se estén poniendo impedimentos. Nos dicen que están pendientes de fijar la hora de la reunión, que nos confirman será ya mañana, y también nos dicen que están redactando una orden y las cosas llevan su tiempo. Eso sí, ya han enviado las previsiones de mañana a la Comunidad de Madrid y no aparece por ningún lado esa reunión extraordinaria del grupo COVID.
Respecto a lo de la reacción que piense la Comunidad de Madrid del decreto de alarma de Pedro Sánchez, Carmen, tú manejas información.
A mí me dicen que no se va a atrever, que ellos están ahora mismo preparando efectivamente una orden, porque la que había dado ya caduca, 14 días... Y que ellos esperan, ellos tienen confianza en que mañana conjuntamente puedan abordar esta orden, que les parezca bien y que es porque van a ser justas y claras, y que esperan que mañana el gobierno pues les parezca bien esa orden en base a los datos y a todo eso que están ahora con ello.
Bueno, veremos a ver.
Pero que no se van a atrever a hacer un estado de alarma contra Madrid.
Esa es la información que queríamos darle. Mario, ¿era sobre esto o sobre lo que has escuchado antes de Pablo Iglesias, lo que querías decir?
Yo te hago un machembrado aquí, pero vamos.
A ver, venga.
Mira, esto vuelve a lo que os quería comentar antes, la calidad humana. Isabel Díaz Ayuso, en todo momento, ha hecho un discurso de unidad, ha dicho, como gesto ante el Ejecutivo y para solventar las diferencias de la manera civilizada en que nosotros hemos insistido en que se tienen que solucionar, quito las medidas cautelares ante los tribunales, ¿vale? Ha pedido a los madrileños que no salgan, ha vuelto a pedir a las autoridades del Estado, a las que dependen del Gobierno central, que refuercen la vigilancia que ha solicitado durante tantísimo tiempo. Bueno, y ha vuelto a decir que vamos a reunirnos con ellos, vamos a trabajar en común, y llega el otro y desde Argelia dice que cuidadito, que va con el estado de alarma. Eso por un lado. Por el otro, por Pablo Iglesias. Tiene mucha razón Vox cuando dice, oye, es una cosa alucinante lo que sucede en España y en toda Europa. Todo el mundo mirándole los bajos del coche a Hungría, a Polonia, a países del famoso grupo de Visegrado, y les imponen sanciones de colores por cuestiones a veces absolutamente estupefacientes, y resulta que en España tenemos a un vicepresidente del gobierno que lanza campañas contra el jefe del Estado, que lanza campañas contra los jueces, que amenaza a los disidentes, y aquí nadie abre la boca. Es decir, en España, además, si tú haces la visión macro y dices, ¿no? Hay unos tipos aquí que están intentando imponerles un estado de alarma a unos tipos que están en contra de ellos, que recurren a la justicia para dirimir diferencias, y estos se comportan como ellos reivindicaron, parte del gobierno, reivindicaron que se tenía que gobernar, que no se nos olvide jamás, que reivindicaron que se tenía que gobernar como se gobierna en Venezuela,
sí, hace,
o en Argentina.
Hace
y
unos...
aquí nadie dice nada. Es que es en serio que hay que empezar a llevar a Europa el caso español de degeneración acelerada de la democracia. Recomiendo vivamente, vivamente, el artículo que ha publicado... que hemos publicado en Libertad Digital, de Florentino Portero, que no es precisamente el tipo más radical y ultra que yo me he echado a la cara, diciendo las verdades del barquero, y que se titula La necesaria humillación de la monarquía. Para que sepamos que no jugamos.
Hace unos días, Pablo Iglesias, del que está hablando Mario Noya, dijo que en España no existía la ocupación de viviendas a particulares, que era ocupación de viviendas a vacías, a bancos y demás, pero que a particulares no. Y la verdad es que son de estas cosas que son unas coincidencias que a uno le llaman la atención, porque hoy he empezado el programa recordando la apertura que hicimos el 5 de febrero de 2019 con aquel mensaje que mandábamos a García Castellón, cuídese usted, y venía con el tema de las amenazas de muerte de hoy. El oyente, el socio del Club de Libertad Digital, que nos ha pedido que le dedicáramos el programa a su mujer fallecida el 5 de febrero también. Y resulta que el 5 de febrero de 2019, en aquel programa, yo hice una entrevista que de esas de las que te acuerdas. A una familia, a un abuelo, a su hija, que nos contaron cómo la nieta les había ocupado la vivienda y que no conseguían echarla. Hoy la noticia es que la justicia les ha dado la razón al abuelo y a la madre. Amelia Moreda, hija de Vicente y madre de Paula, que es la joven que ocupó ilegalmente esa casa. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues eso le pregunto yo. ¿Qué tal después de que la justicia tiempo después les haya dado la razón?
Hombre, pues menos mal. Primero nos pasó que no nos dieron la razón porque...
La Audiencia de Madrid, sí, absolvió a la chica.
Absolvió en la primera instancia. Entonces el Ministerio Fiscal recurrió y entonces volvieron a la Audiencia Nacional, volvió a mandar el juicio otra vez a primera instancia. Y entonces ahora, la semana pasada, estuvimos en el juicio y vamos, parece ser que nos han dado la razón, pero bueno, por fin ya decidieron entregar las llaves cuando ya se vieron que no tenían más remedio y parece ser que les han condenado, pero no había, no, vamos, llevaban 17 meses dentro de la casa.
17 meses, ¿es verdad que les han condenado a una multa de 360 euros?
360 euros cada una, sí. Esto es
por ocupar ilegalmente una casa 17 meses.
17 meses, sí, señor. Así está la justicia en España y así está lo de la ocupación. No, que sale más rentable ocupar que alquilar.
No, es que la justicia lo que no tiene es en las herramientas. Si es que hay que darle a la justicia unas nuevas herramientas, y lo dice hasta la policía. Es que nosotros a veces no podemos actuar porque falta normativa. No sé... este juez, ni me importa un rábano los jueces, quién haya sido, ni su nombre, ni su procedencia, ni nada. Pero que hay que darle una vuelta legalmente a este asunto, eso está claro. O sea, es que hay que, a las 48 horas se tienen que ir de la casa. Punto.
Ya, si nosotros intentamos con lo de las 48 horas y tampoco la policía nos atrevió. O sea, está la policía, yo creo que está atada de pies y manos porque no se atreve.
Está atada de pies y manos. Y de hecho la decisión esta que ha lanzado la fiscal general Dolores Delgado es una auténtica chapuza. O sea, están discutiendo ahora que hay dos figuras delictivas. Puede ser delito de usurpación o allanamiento de morada. Entonces, ahora pasan a decir que cuando se trate de una vivienda que es la tuya, y que te has marchado, pero tienes que volver, es decir, el típico caso de vacaciones, o que sea una vivienda que tú tienes para inquilinos y haya un contrato activo de inquilinos, que se va a considerar allanamiento de morada de una forma ya totalmente establecida, fija y demás, y que para el resto no. Dice, váyanse ustedes a determinado sitio. O sea, yo soy el propietario, se acabó la historia. Exacto. Sea un particular, sea un banco, sea una empresa de venta de cromos, a mí qué más me da, es mío, punto, usted se larga de ahí, entra la policía y los echa, fin.
Amelia, tengo unas cuantas preguntas para usted, una personal. ¿Cómo está su padre? Porque recuerdo lo emotiva que fue aquella charla con los dos, con usted y con su padre, que creo que, claro, habiendo pasado ya el tiempo, debe tener ya 87 años.
88.
88 años ya. ¿Cómo está, cómo ha cogido él esta sentencia y si piensa retornar a la casa o ya es demasiado tarde y se va a quedar a vivir en Cartagena? Creo que estaban viviendo, ¿no?
Pues mira, de momento estaba aquí en Cartagena. El delito con el que estaba hablando anteriormente, que os lo he oído, ha sido un delito leve de usurpación, cuando realmente la casa era de él. Él estaba empadronado allí. O sea, era allanamiento de morada.
Totalmente.
O sea, ahí. Era vivienda habitual. Pero bueno, nada, ahora de momento no puede ir allí porque al entregar la llave se han llevado hasta la vitrocerámica. Eso allí no queda nada, está la casa vacía. ¿Y cómo va a ir a vivir allí? Primero habrá que arreglar la casa.
¿Le han dejado la casa destrozada o qué?
Pues se han llevado todos los electrodomésticos, no hay nada.
¿Cuánto puede costar una reparación de esa casa para que sea vivible?
Pues no lo sé, no tengo ni idea ahora mismo. Yo no... No sé cómo estará aquello. Me dijeron que había dos radiadores colgando. Es que no lo he visto, ¿eh? No lo he visto porque me llevé a mi padre con lo del COVID y tal. Lo llevé, lo metí en Madrid, lo saqué corriendo porque tampoco me atrevía mucho. Y cuando dijeron que entregaban las llaves, fue el abogado con la procuradora de ellos a hacer la entrega de la casa. Porque y las llaves las tiene ahora mismo el abogado.
¿Con la procuradora de su hija y de la otra chica?
Claro. Con la procuradora, porque van a abogar y todo particular.
Claro, si es que el problema de todo esto es que van con la ley en la mano y dicen, nada, mira, aquí tienes las llaves, te he destrozado la casa, me lo llevo todo y como me van a caer 360 euros, pues eso lo pago con lavavajillas que vendo.
No, pero ahora, a posteriori, su abogado tomó buena nota de los destrozos. Porque ya sabemos que a lo mejor esta ni chica pues no tiene dinero, pero ahora se puede hacer una reclamación a la vis porque los 300 y pico euros fue antes de saber cómo había dejado la casa.
Ya, pero Carmen, le voy a preguntar a Amelia, ¿ustedes quieren seguir con esto una vez que han recuperado la casa? Se dan por satisfechos.
Ya con eso nos damos por satisfechos.
Pero tendrían derecho.
Tampoco, ya lo sé que teníamos derecho, pero bueno.
Con lo que han pasado.
Mira, mi hija está ahí con un pollón ahí con esa familia que yo qué sé, le tienen comida a la cabeza, se fue de casa de su padre y yo no sé, mi intención era que volviera y retomara sus estudios como madre que soy, pero como no se baja del burro, pues ya está, a ver lo que hacen. No lo sé, digo yo que cuando crezca se dará cuenta o se madure.
¿Cuántos años tiene?
Pues se supone que ahora en diciembre hace 20 años.
Pues ya le había dado tiempo para ser sobre todo agradecida con la familia.
Sí, pero además claro. Yo tengo otros dos hijos y también, o sea que es que nada, que he sido las compañías.
¿No ha vuelto a tener usted contacto con esta persona y en algún momento ella ha llamado a su abuelo para pedirle perdón o no está arrepentida?
No, mira, el otro día mismo que estuvimos allí en la vista estuvieron ellas y nada, estaban a meterse con nosotros, el abogado y el procurador fueron los que entregaron la llave, pero ellas no tenían ninguna intención de estaban incluso agresivas.
Cuando usted escucha en el Congreso de los Diputados a alguien decir que no existe la ocupación a domicilios particulares con lo que usted ha vivido, ¿qué siente?
Pues yo creo que este señor, yo creo que se equivoca totalmente. No sé qué es lo que está diciendo. Aparte, el otro día no sé si se leyó una noticia donde decían que él también había denunciado la ocupación de una casa suya en Ávila. O sea, que debe, cuando le pasa a él, pues entonces pone el grito del cielo. Pero cuando le pasa a otros, pues no sé. Yo creo que está equivocado completamente. Y así, desde luego, como sigamos así, dentro de nada, ya te digo, nos van a ocupar todas las casas.
Pues, Amelia, le agradezco que haya querido volver a entrar en este programa. Sé que su padre a esta hora espero que esté ya durmiendo y descansando.
Se está durmiendo, se lo he dicho yo antes a una compañera tuya que si hubiese sido un poquito antes lo mismo se hubiese puesto, pero hasta ahora está durmiendo.
Pues mire, me alegro mucho que descanse, que se lo ha ganado y que lo que les queda por delante a ustedes sea lo más llevadero posible, porque la verdad es que el sufrimiento que les cayó encima ya han gastado, o sea, han cubierto el cupo para ya esta vida y la siguiente. Me alegro de que haya recuperado la casa, pero se queda un sabor tan agri dulce el ver que 300, es que casi mejor no haberlo sabido, que 17 meses de ocupación te cueste 360 euros de multa. Pero es que ni siquiera hacen una estimación compensación por lo que hubiera sido el alquiler de una vivienda. Es
nada. Lo pidió mi abogado, bueno, nuestro abogado lo pidió, pero no, el fiscal pidió algo más, pero vamos, el juez no ha tenido en cuenta.
En fin, bueno. Doña Amelia Moreda, hija de Vicente, madre de Paula, ojalá, como dice usted, en algún momento vuelva a la senda de la cordura y sobre todo a la senda de la humanidad, porque esto ya no es una cuestión de sentido común, es de sentimientos, y lo que le ha hecho a usted y a su padre, en fin, no se lo merecen. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
No, es que al dolor de la ocupación y al sufrimiento de ver cómo tú, es que encima es tu hija, o sea, es que el sufrimiento tiene que ser doble o triple o yo qué sé, o no tiene medida, vamos.
Cuando escuché el otro día los avisos estos que lanzó la fiscal general a bombo y platillo, vamos a acabar con esto, vamos a sentar una instrucción, los fiscales lo van a tener claro, la policía lo va a tener claro. A la policía le han pasado una instrucción que, por cierto, es una chapuza, porque ni tan siquiera se la han pasado por un cauce normal y dejándoles claras las cosas, pero lo que les han dicho clarísimamente es que hoy es uno de los casos que yo he mencionado antes, es decir, es una vivienda establecida y con unos inquilinos claramente localizados y en vigor en ese momento, sea tuya en propiedad o sean alquilados, o si no, en el resto de casos literalmente no hay ninguna protección. De hecho, en los casos en los que sí que sea tu vivienda, tienen que analizar los propios policías si se ha entrado con violencia o no. Y si no se ha entrado con violencia, todavía se tiene ciertos problemas para poder actuar la policía. Pero hay una serie de casos en los cuales, si es una vivienda o un inmueble propiedad de un banco, nada. Si es un inmueble que lo tienes tú en alquiler, pero en ese momento se han marchado los inquilinos, lo tienes vacío y no has firmado contrato con los nuevos, nada, ninguna protección. Esa es la circular que les han enviado. Bueno, no es ni circular.
Que puedes tener tanta gente que con su esfuerzo han comprado un apartamento en la playa. O sea,
imaginémonos el caso de que tú tienes una casa que la has pagado con tu esfuerzo, con el de tu cónyuge, pim, pam, no sé cuántos has conseguido ahorrar, has sacado esa vivienda y en ese momento resulta que termina el contrato de tu inquilino. Ya. Se queda vacía, vienen unos elementos, se te cuelan en la casa. En estos momentos, las instrucciones de la policía
atención,
es quedaos de brazos cruzados.
Última hora. Y la tenemos ya en varios medios de comunicación. Pedro Sánchez convoca un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid.
Se han atrevido.
Pedro Sánchez convoca un consejo de ministros extraordinario. Está saltando ya los periódicos. El diario El País, les estoy leyendo ese dato del diario El País, pero también está Lucía en otros medios. Pedro Sánchez convoca un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid.
Madre
Insisto mía. Que en la convocatoria del consejo de ministros podría ser un arma más de presión sobre Isabel Díaz Ayuso. Pero esto cada vez pinta más a que Carlos, el presidente del gobierno, no lo pudo hacer de forma ilegal, lo quiere hacer ahora con el decreto del estado de alarma.
Sí, sí, pero vamos a ver qué seguirá siendo. O sea, evidentemente lo tienen que decretar los tribunales, pero vamos a ver si lo que te están diciendo los datos sanitarios es que tú estás en estos momentos controlando la enfermedad, ¿a dónde va con esta barbaridad? O sea, veremos lo que dicen los tribunales, pero puede volver a incurrir en una ilegalidad, por mucho que lo haga con el rango legal que exige la normativa para restringir derechos fundamentales. Es que de lo que estamos hablando aquí es no solamente de si el rango de la norma elegida reviste la formalidad requerida, sino si el fondo de la cuestión realmente merece ese tratamiento. Entonces yo, de verdad, sigo queriendo ver cómo justifica este gobierno que haya zonas con datos peores en materia de enfermedad y no esté aplicando nada, ni una orden ministerial, y esté hablando de que si un Tribunal Superior de Justicia le dice lo que has hecho está mal, coge y dice, pues ahora por las bravas y decreto el estado de alarma para confinar a los madrileños. Y luego, dos, de verdad, y lo digo así literalmente, señor Pedro Sánchez, ya es usted el responsable máximo de la peor crisis que va a pasar España desde la Guerra Civil. Ya lo es, ya lo ha medio provocado, pero ahora lo va a confirmar. Ese confinamiento va a hundir, y no va a ser exclusivamente la economía madrileña, va a hundir la economía nacional. En estos momentos ya estamos en una situación en la que los datos que se están avanzando por parte de los departamentos de análisis hablan de que el año 2020 lo vamos a cerrar con un 120-122% de deuda sobre PIB. ¿Vale? Al año siguiente seguiríamos emitiendo y no vamos a tener capacidad prácticamente para recurrir al BCE. En dos años habremos colapsado esa ayuda. Y ahora pretende cerrar Madrid, con lo cual va a agravar todavía más la generación de PIB. Va a incrementar todavía más la necesidad de financiación externa. O sea, este señor se ha vuelto loco. Este señor se ha vuelto loco.
Vamos a buscar reacciones a esta noticia. Les estoy leyendo el diario El País. El presidente Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el fin de decretar el estado de alarma en Madrid durante al menos 15 días. Estado de alarma en Madrid durante al menos 15 días. No tenemos más detalles de cómo sería ese estado de alarma, pero lo que sí sabemos es que mañana, viernes, no estaba previsto que hubiera ningún Consejo de Ministros porque los pasaron al martes, pero volvemos a marzo y abril. ¿Os acordáis de Consejo de Ministros el martes y el viernes? Martes y viernes. Pues la noticia es que Pedro Sánchez va en serio con lo de cerrar a Madrid a cal y canto. ¿Por lo civil o por lo penal?
Por lo militar.
¿Por lo ilegal o por lo legal, Mario?
Es estremecedor. Es lo que estábamos diciendo. Son enemigos jurados de la democracia. Van a por Madrid, van a hundir Madrid, y además están demostrando que estos no hacen prisioneros. Y consideran a Madrid el enemigo. Y además, devuelvo a decir... Mientras que Isabel Díaz Ayuso está en todo momento ofreciendo colaboración, pidiendo que las administraciones se unan y elaboren planes razonados, claros y sensatos, vienen estos y hacen, bueno, pues lo que se espera de una banda socialcomunista en el gobierno.
Entonces, Mario, nosotros nos referimos muy habitualmente a que este hombre, Pedro Sánchez, es el enemigo declarado, y es verdad, de Isabel Díaz Ayuso. Pero, vamos a ver, yo voy a explicar una perogrullada. Los empleos que se va a cargar no van a ser el de Isabel Díaz Ayuso. Lo digo, yo no sé si nos escucharán muchos votantes del Partido Socialista o de Podemos, no lo sé, pero los empleos que se va a cargar van a ser de los de un partido, de los del otro y de los del medio. Las economías que va a destrozar van a ser de gente de derechas, de izquierdas y de nada. Las pensiones que va a destrozar van a ser de los de un lado, de los del medio y de los del otro. Es decir, este señor, con tal de intentar acabar con la viabilidad política del gobierno de la Comunidad de Madrid, es capaz de destrozar la economía, las familias, el desarrollo de los negocios, los empleos, de gente de derechas, de izquierdas, medio pensionista y de cualquier palo. Es decir, este señor está loco, está tarado.
Y por supuesto, hay que librar la batalla judicial. Porque además, hay que explorar todas las vías. Tiene toda la pinta de que prevarican hasta durmiendo, de que las medidas que adoptan contra entidades gobernadas por la oposición, que para ellos no es una oposición, es el enemigo, y entonces casi habría que hablar de la disidencia, hay que mirar.
Oye,
están forzando tanto que, de verdad, yo creo que hay que explorar las vías penales, porque
estaba pensando...
cuesta no pensar en que no lo hacen por prevaricar.
Estaba pensando una...
El instrumento.
Estaba pensando una maldad en estos momentos, así a vuela pluma, pero con esto mañana anulan la noticia de lo que está ocurriendo con Pablo Iglesias, ¿verdad?
También.
A ver, es que esta gente están, de verdad, son una colección de dementes. O sea, es un mono con una ballesta, pero en vez de una ballesta hay un misil nuclear y la manejan como les da la gana. Estos señores posiblemente hoy han pensado, mira, fastidiaremos todo Madrid, mira, fastidiaremos la economía, pero mira, mañana hemos vuelto el rumbo, el signo de la opinión pública y ya no se habla de nuestro vicepresidente, porque van a estar tan destrozados que van a estar hablando de ellos mismos y de su cierre. O sea, yo, lo de esta gente, de verdad, esto no es un gobierno. O sea, de verdad, a ver si instalan ya un psiquiátrico en Moncloa, porque no va a parar de pasar casos.
De hecho, la noticia ha cambiado, claro.
¿Cómo no? Claro.
La noticia ha cambiado totalmente. O sea,
hombre, ya... es que esto es una cuestión de importancia de tiempo.
Pero bueno.
Lo que surge ahora es que Pedro Sánchez convoca mañana un Consejo de Ministros extraordinario. Insisto, estamos citando, lo daba el diario.es antes, El País añade más información, Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma para cerrar a Madrid.
Que está dispuesto a todo, quiere decir, traducción, Sánchez está dispuesto a todo con tal de fastidiar.
¿Os imagináis en estos momentos un restaurante, un hotel, que está mirando las noticias, mirando el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, mirando el BOE, escuchando lo que sale por radio diciendo, pero vamos a ver, que viene un puente, yo puedo dar empleo a mis empleados mañana, sí o no, tengo que comprar lo que necesito para preparar las comidas, sí o no, me van a terminar de cerrar, sí o no, ¿qué hago? Y van pasando los días, y Pedro Sánchez jugando a la política, y Pablo Iglesias sale el escudo social jugando a la política, y los empleos destrozándose, y las familias sin saber si al día siguiente su padre va a poder trabajar, va a poder abrir la tienda, no la va a poder abrir,
bueno, mira, comer,
mira,
básicamente, y mucha luego, gente comer,
padre y su madre, por
y luego otra, y luego otra cuestión, ¿vas a decretar el estado de alarma para cerrar la Comunidad de Madrid y vas a dejar los colegios abiertos? ¿Y vas a dejar los colegios abiertos?
No des idea.
No, pero esto es una cuestión de coherencia. O sea, yo sé que...
¿Y desde cuándo?
Que Luis del Pino, desde el principio, lleva diciendo que la apertura de los colegios está provocando un mayor expansión de los contagios. Sobre eso hay, en esta tertulia, gente que está a favor o gente que está en contra. Pero lo que es difícil... Oye, en Nueva York han confinado, esto sí, distritos postales, sí. Y en los distritos postales confinados perimetralmente se cerraban los colegios. Porque tiene que ir todo acompasado. No puedes decretar un estado de alarma para cerrar de urgencia y emergencia Madrid y al mismo tiempo decir que esto va a ser para que los madrileños no infecten al resto, pero que los madrileños se pudran dentro. Porque cuando se decretó el estado de alarma anterior, se cerraron las actividades no esenciales y, por supuesto, los colegios estaban cerrados.
Es que es el estado de alarma. Claro. ¿Qué nos van a decir? ¿Que no podemos seguir moviendo los madrileños por Madrid?
Sí, no, es que la noticia claro, la noticia dice, Mario, te lo centro, la noticia dice que... el presidente Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el fin de decretar el estado de alarma en Madrid durante al menos 15 días. No suponen el confinamiento de los meses de marzo y abril, sino que serían confinamientos perimetrales.
Claro, no, vamos a ver, pero ojo, es que en la comparecencia que ha dado con la Guardia Mora detrás, Pedro Sánchez ha dicho que iba a tomar medidas que respetaban la autonomía de la Comunidad de Madrid, ¿o no ha sido así?
Sí, bueno.
Sí.
Antes,
no, ¿verdad? No, sí.
También lo dijo el lunes.
Ha sido exactamente así, sí.
Claro, a ver.
De hecho, vamos a escucharlo. El corte número 4, Sánchez sentencia a Madrid. Isaac.
Vamos a analizar la sentencia y veremos exactamente cuál es el camino que podemos tomar. Lo que sí que le diré es que, desde luego, nosotros consideramos preocupantes las figuras y las cifras que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Consideramos preocupante la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos, todas las medidas encima de la mesa para doblegar la curva. Queremos hacerlo con la máxima colaboración y cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias, en este caso de los gobiernos autonómicos, pero lógicamente sustentando todas nuestras decisiones en los criterios científicos, en los criterios técnicos.
Pues menos mal que iba a respetar las competencias, Mario.
No, si es que es más grave aún. No ha dicho que se iban a reunir mañana, que se iba a reunir mañana el grupo de compenetración entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. Y no están estudiando, lo ha dicho, no están estudiando la sentencia. Ah, y en 14 horas, lo que va a pasar, es decir, no van a dar ni siquiera 24 horas para que se celebre todo esto que estás diciendo, van a dictar un estado de alarma.
Y una cosa, una cosa, según la noticia del País, claro, no se entiende porque dicen, no, esto no va a ser lo mismo que el confinamiento. Se trata de que no salgamos del municipio, salvo para ir a trabajar o excepciones justificadas. Es decir, pero eso no, porque los colegios estaban abiertos. Ahí tienes tu razón. O sea, resulta que montas el estado de alarma para hacer lo mismo, que es dejar los colegios abiertos, todo Madrid danzando por todo Madrid. Pues para eso, que eso no es, ¿seguro que eso es un estado de alarma?
Es que la aplicación del estado de alarma da,
para restringir la movilidad.
Claro, da, supongo,
sí, sí,
que
lo puedes hacer con, claro, la grabación que quieras.
Da muchas alternativas.
Pero la Comunidad de Madrid había dado por ejemplo, en el
que no hace, claro,
y
que
no necesitó, el tribunal lo avaló.
Que no, pero es que en este caso lo que no quiere es que la Comunidad de Madrid pueda decir, con nuestras medidas se bajó la incidencia.
Sí, hombre, sí, claro.
Una mención publicitaria, Lucía, para nuestros oyentes, un consejo, y vamos a empezar a buscar reacciones a, insisto, la noticia que nos ha dejado, si es que al final, las noches tranquilas íbamos a tener. Pedro Sánchez convocando un Consejo de Ministros extraordinario para decretar mañana el estado de alarma en Madrid durante 15 días. Consejo, y buscamos reacciones.
Varios estudios realizados sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante, incluso en jóvenes. El test genético nutricional Genetic-Cres, que ofrece Clínicas Cres y su unidad de nutrición personalizada, te ayudan a bajar de peso de forma saludable sin el temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de septiembre de 1947.
Y el número de la suerte,
el 11.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007. Pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No te quedes sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital.
Por solo 39,99€ más gastos de envío, podrá tenerla en su casa.
Si es usted socio del Club Libertad Digital, transporte gratis con el código SOCIOSLD.
Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo, un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario.
Entra ahora en www.libertaddigital.com o llama de 9 a 14 horas al 6. 679-551-543.
Estás escuchando Es Radio.
Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de Medianoche. Everybody's
talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
En el 24 horas, creo que ha sido de Televisión Española, efectivamente, en el 24 horas de Televisión Española, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, acaba de reaccionar a la noticia de que Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para mañana para decretar el estado de alarma en Madrid.
Pues la cuestión es que el presidente del gobierno, si esta noticia se confirma, vuelve a faltar a su palabra, lo cual a los españoles no nos extraña demasiado, pero es que vuelve a faltar a su palabra apenas unas horas después de las declaraciones que ha hecho en Argelia, porque en Argelia ha dicho claramente que iba a actuar en cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias de la Comunidad de Madrid. Si esta noticia se confirma, es obvio que ese estado de alarma no está hablado con la Comunidad de Madrid, no está consensuado con la Comunidad de Madrid, no ha habido contacto para fijar las condiciones de ese estado de alarma. No sé si Pedro Sánchez entiende que respetar las competencias de la Comunidad de Madrid pasa por convocar un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma. A mí me parece difícilmente conciliable.
¿Pero con la que ha pasado? ¿En qué términos se produce?
Entre no descartar el estado de alarma porque lo quiere consensuar con la Comunidad de Madrid y que apenas unas horas después convoque un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, a mí me parece, insisto, difícilmente conciliable por parte del presidente del gobierno.
¿Qué os parece, Carmen, Carlos, Mario?
Vamos a ver. Pedro Sánchez llegó al gobierno de la mano de golpistas en ejercicio, y de los herederos de la organización terrorista asesina de socialistas vascos y de mucha más gente, ETA. ¿De verdad os creéis que a mí me sorprende que Pedro Sánchez actúe como está actuando y lo que tiene como vicepresidente, que amenaza al jefe del Estado y al resto de las instituciones, a los que no se someten a ellos? ¿De verdad creéis que me sorprende? Y además, están jugando, desde el minuto uno, buenos discípulos de Zapatero, al guerracivilismo, al enfrentamiento civil. Y lo están buscando. La desesperación que van a generar en muchísimos ambientes, están deseando explotarla. Pedro Sánchez gobernando con estado de alarma, inconcebible. Venga, hombre, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El problema es este. O de verdad asumimos que estamos gobernados por gente que está ya en un proceso de cambio de régimen, o vamos a pasarla muy mal. Y de nuevo, vuelvo a decir, o hacemos que Europa intervenga de verdad, intervenga quiero decir, tome cuenta de lo que está sucediendo en España, o lo vamos a pasar muy mal. Europa tiene muchísimas herramientas en su mano, entre otras cosas porque Pedro Sánchez está tirando con su pólvora. Y esa manera que tiene de hundirnos para rescatarnos no es con su dinero, es con el de Europa. Europa tiene que empezar a tomarse en serio a esta gente que está pegando golpes constantes contra la convivencia y contra la institucionalidad en España.
Oye, de todas formas, estoy ahora pensando, claro, hemos empezado el programa debatiendo sobre esa divergencia de datos que había entre los datos que está dando el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. Y lo estamos cerrando con un aviso de estado de alarma en base a que Madrid está en una incidencia acumulada superior a los 500, cuando los datos de la Comunidad de Madrid marcan que está en 400 y pico. Yo, vamos a ver, veo una cronología descaradísima por parte del gobierno de ir utilizando sus trampas para ir interviniendo Madrid.
Datos de la comunidad. Martínez Almeida acaba de decir esto.
Que ese estado de alarma lo que va es al confinamiento de la Comunidad de Madrid, en su caso de la Ciudad de Madrid.
¿O no?
¿Es necesario? Lo digo porque la Comunidad de Madrid adoptó determinadas medidas hace dos semanas que han dado como resultado que hemos bajado en incidencia de 850 a 465 en la Ciudad de Madrid en esos 10 días. Que estamos bajando todos los días el número de ingresos, que se está incrementando todos los días el número de altas. Que tenemos números preocupantes, sí, pero que demuestran que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid están dando resultado. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez, en vez de sustituir a la Comunidad de Madrid, en vez de intervenir la Comunidad de Madrid, no apoya de verdad las medidas de la Comunidad de Madrid? Trata de mejorarlas si cree que en algo fallan. Pero una cosa es mejorar las medidas y otra es sustituir a la Comunidad de Madrid. Los madrileños vamos a poder tener derecho a empezar a pensar si Pedro Sánchez esto tendría el valor de hacerlo con alguna otra comunidad autónoma.
¿Me dejáis que os lea unos datos del Ministerio de Sanidad de hoy, Carmen?
¿De hoy?
Ministerio de Sanidad, lo ves
sí,
aquí, ¿no?
Sí, sí, ahí está.
No es Comunidad de Madrid. Ministerio de Sanidad. Casos diagnosticados en los últimos 7 días. Incidencia acumulada, es decir, casos diagnosticados por cada 100.000. Últimos 7 días. Comunidad de Madrid, 229 por cada 100.000. Navarra, 325 por cada 100.000. Últimos 14 días. Incidencia acumulada Comunidad de Madrid. 563 casos por cada 100.000. Navarra, 655 casos por cada 100.000. Casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días. Madrid, 346. Navarra, 155. Les tengo que recordar la diferencia de población entre la Comunidad de Madrid y la de Navarra. Casos que han ingresado en UCI en los últimos 7 días. Madrid, 12. Navarra, 10. Les tengo que recordar la diferencia de población entre la Comunidad de Madrid y Navarra. La medida que se ha tomado no es una medida por el control sanitario de Madrid, sino que es una medida por el control de la expansión de virus en España. Lo digo porque hasta ahora se justificaba que se tome en Madrid y no en otra comunidad, como por ejemplo Navarra, diciendo que es que Madrid es diferente porque tiene una presión hospitalaria mayor que la de Navarra y además el AVE y Barajas.
Sobre los que no hago nada.
En el AVE y el Barajas, Lucía Guadalupe, te acuerdas tu reportaje, ¿verdad?
Sí.
Nada, nada. La gente llegando a Madrid y saliendo de Madrid sin que les pidan un papel, ni porque si van a trabajar o lo que sea. Y si es por la presión hospitalaria, no tiene sentido el cierre. Y si no es por eso, es tan, en todo caso, tan lógico sería cerrar Madrid con una incidencia acumulada de 500 y pico, como Navarra con 600 y pico. No se sostiene el sitiar Madrid.
Bueno, se sostiene en base a otras parámetros.
Ah, bueno, claro.
Que no son ni claro, el virus,
claro,
ni la preocupación claro, de Sánchez, ni nada de eso.
Es,
o sea,
eso
es
sí,
política. No me vuelvan a mencionar ni a los expertos, ni a los científicos, ni a los datos técnicos, que no. Que no nos metan rollos, no. No tiene nada que ver ni con la ciencia, ni con el virus, ni con nada. Tiene que ver con cercar Madrid, con levantar,
Carmen,
o sea,
y en base a otra, y en base
está,
a otra cosa,
está más claro que
y en
el
base
agua.
A otra cosa, es evidente ya que el dato que era correcto es el de la Comunidad de Madrid de incidencia acumulada en 14
pero,
días.
Pues, pero por
es
supuesto.
Decir, estamos por debajo de 500. Por eso Pedro Sánchez sale corriendo con un congreso de con un Consejo de Ministros extraordinario a cerrar mañana antes de que ese dato sea imposible de seguir retrasando. O sea, vamos a ver, lo que está haciendo este señor, ¿por qué salió corriendo a aplicarnos las últimas restricciones que se las ha tumbado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? ¿Por qué salió corriendo?
Estaba mejorando.
Porque estaba mejorando los datos.
Claro.
¿Y qué quería? Anotarse la mejora. ¿Por qué tiene que salir ahora corriendo? Porque se va a perder el nivel de los 500. De hecho, ya se ha perdido, como demuestran los datos de Madrid, y se queda sin un solo argumento para ir contra Madrid. ¿Y qué hace? Salir corriendo a aplicar un estado de alarma justo en ese momento. Lo de este señor, repito, es de psiquiátrico.
Uy,
está
uy,
loco.
Uy, 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 uy. Uy, porque...
No, no es de psiquiátrico.
Porque, espérate, Mario, que yo creo que ahora mismo prima la información. Lucía, vamos a seguir contando lo que nos está llegando de reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid a esta noticia.
Nos dicen fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid que desconocían la convocatoria del Consejo de Ministros Extraordinarios para decretar el estado de alarma en Madrid. Nos insisten que quieren reunirse a primera hora con el Gobierno central para plantear su propuesta técnica y que no les han dado ni una tarde para trabajarla.
Y me dice Sara Becerro, y supongo que esto lo habrán tenido también en cuenta en el Gobierno, Carmen. Varios ministros están fuera de Madrid hasta ahora.
Bueno.
Ya, pero que digo, que Carmen, ¿sabes qué tiene mañana Pedro Sánchez?
Un consejo de ministros.
No, tenía un viaje a Barcelona con el rey a las 10 de la mañana.
Pues ya tampoco.
¿A que lo anuncia desde Barcelona?
No, hombre, no.
No, es no. Un órgano colegiado, tiene que reunirse.
Claro,
no,
tienen que reunirse que además todos.
De Barcelona no. Tienen que ir los ministros para allá.
Exacto.
No, pero a que lo anuncia él. Pues imagínate que el anuncio fuera eso, a sus amigos los golpistas, Madrid está sitiada.
Ya, pero ¿qué problema primero había? Tiene que reunirse el consejo y firmarlo.
Vuelvo a decir que el anuncio, no la reunión, el anuncio fuera sí. Allí. Con el rey encima, porque se lo quiere llevar.
¿Y qué haces?
Se lo quiere llevar a hacer que pase las de Caín.
No, si Mario tiene razón, porque el Consejo de Ministros Extraordinario lo hace a las 8:30.
Claro.
Recuerdo.
Ah, bueno, entonces sí que le da tiempo, claro. No,
claro.
Que le da tiempo un segundo, que yo recuerdo el Consejo de Ministros Extraordinario en el que se decretó el estado de alarma. Que empezó, lo digo porque estaban los de Telefónica poniéndome la línea para hacer el teletrabajo y el programa desde casa. Y fueron 7 horas porque había bronca. En un plumazo, 8:30. Venga, rapidito, que a las 9 tengo que coger el Falcon. Nos vamos para Barcelona y en Barcelona que me pregunten... bueno, de hecho, es el liberador, Esquerra Republicana. Le ha dicho hoy que había que cerrar Madrid para que los madrileños no infectemos el resto de España y allí que se va con el rey a
perdona,
presumir
Dieter,
de ello, Mario.
Perdona, Dieter. Las bestias con forma humana que habitamos la capital, no vamos a ir a infectar a los demás. Probablemente sea el lenguaje protocolario que se utilice. Por cierto, el indecente, el miserable, el indeseable de Fernando Simón hoy ha dicho... Irse de puente implica riesgos. Es que este tío ha estado en Mallorca. Es que este tío ha estado en Mallorca hace 10 días. Grabando su estrés y buceando. Y Callejita, diciéndonos que es que estaba triste. La dama científica, el hijo de la ciencia.
A mí me parece que lo más interesante de hoy de Fernando Simón es que el director del CAES ha dicho hoy que las cosas estaban mejorando en Madrid.
Exacto.
Escucharle.
Si vamos viendo la evolución de esta última semana, sí que da la sensación de que hay una estabilización, independientemente ya de que haya o no un cierto retraso. El retraso nos impide valorar los últimos 4, 5, 6 días, si queremos, pero desde luego, desde hace una semana, 10 días, a ahora, o hace 4 o 5 días, sí que da la sensación de que hay una estabilización, lo cual es muy bueno. Pero dicho esto, Madrid sigue estando en incidencias claramente por encima de los 500 casos por 100.000. Madrid está evolucionando bien y eso es muy de agradecer al esfuerzo que está haciendo tanto los servicios de salud pública de la Comunidad de Madrid como todos los profesionales de la Comunidad de Madrid, sanitarios y de otros sectores, y sobre todo el esfuerzo que está haciendo la población para reducir los riesgos de transmisión.
Madrid está evolucionando bien y, por lo tanto, ¿hay que decretar el estado de alarma?
Es que
ellos, no tiene ningún sentido.
Ellos solo se meten en el con su retórica, porque este tío es un igual en una misma frase te mete dos cosas que son totalmente contrarias, ¿eh? Como es esta. Ahora mañana, cuando le saquen, oiga, pero usted no decía ayer que esto iba mejor. Que viene el estado de alarma. ¿Y va usted a hacer un estado de alarma a todas las comunidades? Porque esa es la siguiente. ¿Por qué Madrid solo? ¿Por qué 500? ¿Por qué? Es que hay tantas preguntas que nadie contesta.
¿Mañana descartáis que mañana haga un estado de alarma y no sea solo Madrid?
No, sí. Yo no lo descartaría, ¿eh?
Sí, yo lo descarto.
Para taparlo un poco,
yo no lo
para
taparlo,
claro,
para arroparlo, digamos.
Claro, puede ser que un Madrid
y
otra comunidad. Mario,
no,
¿me decías?
No, es que no ha dicho eso, no medites. Yo lo que diría es que es tarde, pero yo haría un esfuerzo para saber qué piensa ahora Ignacio Aguado y qué piensa Gabilondo de esto que está haciendo Pedro Sánchez. Me gustaría saber a esta hora, ¿qué piensa Aguado y qué piensa Gabilondo de lo que está perpetrando el gobierno de la nación contra la capital de la nación y contra la comunidad? Por cierto, contra la comunidad, es decir, es que esto... vamos
el
a ver,
20% las... del PIB.
No, pero que no solo, no, que quiero decir que es que el castigo colectivo se ha ampliado muchísimo. Es la Comunidad de Madrid, en teoría. Estamos hablando ahora ya de todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
Me he adelantado. Bueno, vamos a ver, porque yo hasta que mañana no escuche, bueno,
si es selectivo,
yo hasta que mañana
pues...
no vea, yo no me fío de nada. Pero me he adelantado tus deseos, Mario, y le hemos pedido a Ignacio Aguado, yo qué sé, por decimoséptima vez en los últimos 17 programas, si quería entrar a valorar esta noticia, no ha querido. Tampoco Begoña Villacís, que por cierto, dijo la vicealcaldesa que lo de ir a los tribunales, primero le gustaba, luego no le gustaba, y ahora que lo han tumbado, le vuelve a gustar. Pero no han querido ninguno de los dos. Pero tampoco nadie de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Que no sé si están en shock o en qué están.
Hombre, estaban
trabajando
en la orden para publicar mañana. Imagínate cómo deben estar.
Sí, a lo mejor es que les hace falta un portavoz. Porque como fueron tan listos de poner como portavoz al vicepresidente primero, Ignacio Aguado, ¿verdad, Carlos?
Poca escapatoria tuvieron ahí porque se empeñó Ignacio Aguado en que él quería ser el portavoz. No cogió grandes consejerías de mucho trabajo, sino que cogió la portavocía.
En fin, el diario ABC, tenemos ya la portada de papel de mañana.
Sí.
Y además no les ha pillado el toro con este asunto.
Ayuso derrota a ella en los tribunales, Sánchez desafía a Madrid y a los jueces y última un estado de alarma.
Ayuso derrota a ella en los tribunales y
pero
Sánchez se la devuelve en...
Como si esto fuera, pero entonces ¿dónde está el virus? ¿Dónde está la infección? ¿Dónde está el problema por la salud pública? Es que no lo veo por ningún lado.
No.
Es que ¿cuál es el objetivo de todo esto? Debería de ser acabar con el virus, no estar en esta especie de guerra contra Madrid que al final... Es que ya me pone negra.
Lo llevan haciendo desde que empezó la...
Es que se le ve tanto el plumero de que le importa un rábano los muertos, la prueba es que ni ha visitado un hospital, ni ha ido a la morgue, ni ha ido a ningún sitio, ni le hemos visto besando a una persona con problemas con la mujer o el marido o el hermano o la hija. Es que es todo asqueroso, de verdad.
Si alguno de nosotros fuésemos el presidente del gobierno y de veras estuviésemos preocupados por la salud de la gente en estos momentos, ¿cuál es la decisión que más rápido hubiésemos tomado? Digo yo que la de la compra estratégica, ¿verdad? Es decir, prepararnos, lo digo, ya hay resoluciones judiciales hablando del tema de la falta de dotación para los sanitarios.
Hoy
el Supremo. O sea, ¿qué es lo primero que hubiésemos hecho? Pero ya en mayo, en junio,
bueno,
antes
del
verano.
Para el 2020, 2021, 2022, 2023...
Porque van a venir más virus, como muy bien decía antes,
pues,
¿no? Ya, porque ya nos lo han dicho, que
pues
van a venir más virus.
Pues la
de
reserva
estos
estratégica de Pedro Sánchez sigue sin comprarse. Se anunció en junio.
Mira,
estamos en octubre.
Ya está bien de resiliencias y de empatías y de no sé qué.
Mira,
falsas.
A mí, yo lo único que pido es coherencia. Y si me dicen, oye, mira, la situación está mal, por esto, y se van a tomar estas medidas, y por esto. Lo que se ha visto es que han hecho una chapuza ilegal, y ahora
un traje a medida.
Que el director de SCAES su director dice, la cosa está mejorando, entonces decretamos el estado de alarma. Una última mención en esta noche tan intensa para nuestros oyentes, Lucía.
No te quedes sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99 euros más gastos de envío podrá tenerlas en su casa. Si es usted socio del club Libertad Digital, tendrá el transporte gratis con el código SOCIOSLD. Son lentes polarizadas, graduables en óptica, con materiales de última generación. Incluye patillas personalizadas, intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Entra ahora en www.libertaddigital.com o llama al 679-551-543.
Pues miren, lo único que les puedo decir es que mañana el gobierno de la Comunidad de Madrid dice que ellos van a seguir con su plan y que van a anunciar sus medidas, y que el gobierno de España dice que van a decretar el estado de alarma. Así nos va. Carmen Tomás, Carlos Cuesta, Mario Noya, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Que
no pensábamos que fuera a terminar así. Nosotros teníamos un guión, pero fíjense por dónde ha terminado. Y hay que adaptarse a la actualidad. A escuchar a Juanma Rodríguez en el primer palo, que el segundo y el tercero y el cuarto nos lo meten mañana.
Con Dieter Brandau, en Es Radio.